8:37. Ya está con nosotros Hugo Ramos Tapia, martes de Ramos.
A caramba.
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
A caramba, la energía,
¿sí? Como que sí, sí.
Tiro, entrando con
¿qué
todo.
¿Qué pasa con el sol? ¿Dónde está?
¿Cuándo te está el sol? Bueno, no sé.
¡El sol! Ponte la cotona,
Vicente. ¡Ah! Ya vamos a hablar. Uy, qué recuerdo aquello. Pero antes, ¿dónde estabas para el 27F?
Durmiendo.
Ya.
Durmiendo.
Y no hay nada muy...
No, me
nada.
Despertaron. Estuve en el sillón hasta como las 4:30 y me fui a volver a acostar y seguimos durmiendo. No,
perfecto.
No, un sueño de campeones yo tengo.
¿Horóscopo qué signo eres?
Cáncer.
¡Cáncer! ¿Cáncer cómo?
Cáncer y tigre. Cáncer.
Ah, ya. Mira cáncer, por favor, los dos somos cáncer. Checa esa rola. 12 de 12, compañero, así que hoy día
es
el día. Hoy día es el día.
Hoy la rompemos
y más encima me estaban pidiendo solamente para hacer esta intro, ya vamos a ir al tema que nos convoca Hugo.
Tranqui.
Me estaban pidiendo Idiquique 93.9 que les diera Libra. Solamente en esta mañana, solamente porque nos está escribiendo, en este caso, mi buen amigo Juan Aguilar desde Iquique. Estuvo toda la noche ubereando. Libra, amor 3 de 4, compartir. Ideas innovadoras refuerzan aspectos del trabajo. Salud, ansiedad. 3 de 4, espere beneficio económico de su incursión en otros campos laborales. Cabify. Trabajo, crear. La ansiedad podría hacer estragos en su peso. Sedentarismo al volante. Cuídese. Juan Aguilar, ya cumplí. Una vez dicho esto, ¡vamos con Hugo Rada!
¡Oye, muy bien! A propósito de Cabify, ayer me llegó un señor en Cabify.
¿Ya?
Que tiene dos taxis y además hace Cabify. O sea,
chúpate esa mandarina.
Aproveche esas dos oportunidades.
Puede comparar, además, cómo viene.
Puede comparar.
Él puede pagar una rienda universitaria.
¿Viste? Él puede pagar una rienda universitaria.
Convengamos que hay algunos que tenemos hijos en el colegio en este momento.
Hay algunos que tenemos hijos
en el colegio.
Y que ya entraron. Y convengamos que ya esta primera semana se están notando los escolares en la calle. Se están notando más tacos.
Un poquito más. Todavía falta un remanente que vuelva a Santiago, pero ya estamos en un pre.
No, y después de los escolares vienen los universitarios y ahí el metro ya colapsa, ¿no?
De la Universidad Latino-Camboyana de Integración. Vamos, Hugo Ramos.
¿Desde cuándo tenemos educación en Chile? ¿Desde cuándo tenemos colegio? Eso iría un poquito lo que...
O quizás la pregunta sería, ¿tenemos educación en Chile?
Muy temprano, sí.
Son humanas situaciones.
No, pero ¿de cuándo tenemos un poquito de educación en Chile? Un poquito de lo que hoy día nos une y lo que nos llamamos a conversar.
Aro, estamos regalando un libro.
Ah, pero caramba, obvio.
Porque siempre trae regalos. Hugo Ramos está porque trae regalos desde la tienda nacional, ¿cierto o no?
8 libros lo trae.
¿8 libros?
Sí,
8 libros.
Gracias.
Está calientito. Ese libro salió ahora a fines de enero. Un cancionero ilustrado de Víctor Jara, muy lindo.
Caminando.
Nunca cantan todas las canciones que a uno le gustaría, pero en el fondo es un bonito.
Está muy bonito.
Pongo en tus manos abiertas.
Muy de colegio.
Víctor Jara, un canto ilustrado, hashtag jungla RP. /. Vamos.
No, pero volvamos.
Perdón.
Volvamos.
Hoy día se ganó anotación negativa.
Está,
la peor anotación. Imagínate que la peor anotación que me pusieron en el colegio, del cual me echaron después. ¿Qué? Conversa feliz. Y llegó mi mamá y, ¿qué querés que sea un amargo, weón?
Pero yo te entiendo en el colegio. A mí siempre me trataron por conversador.
Tenía 120 anotaciones, al final ya no tenía nada que hacer ahí.
Siempre. Muy buen alumno, pero muy conversador.
Pésimo alumno.
Tenían que abrirle otra hoja más atrás.
Muy buen alumno, pero muy conversador.
Cuando tenían que ponerle una hoja extra atrás.
Aunque por ahí también no creáis.
¡Orden!
¡Orden!
¡Moral! Vamos.
Profe Jaime, por favor, ponga orden aquí en el estudio.
Ya. Dale, démosle libertad a Hugo Ramos para que se extienda. ¿Desde cuándo tenemos educación?
La verdad es que haciendo un poquito de contexto, cosas que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, que a partir de 1860 se dicta la primera Ley General de Instrucción Primaria.
Perfecto.
Y es una ley que al comienzo, pensemos que todavía no existía la básica, la media como las conocemos hoy en día, eso es de la década del 60, del siglo XX.
Jesus.
Pero en 1860 con la Ley de Instrucción Primaria no es obligatoria, porque el Estado todavía no tenía la facultad de poder fiscalizar y al mismo tiempo no se le daba la obligatoriedad de que la educación fuera un bien público.
Pero habían mecenas que tenían...
Habían colegios patrocinados.
O en los, por ejemplo, las me imagino que en el mundo minero habían sectores donde habían pequeñas escuelas también.
Habían, de hecho, los sectores mineros, ya sea carbón, cobre, salitre, etcétera, siempre fueron zonas mucho más ordenadas a la hora de estudiar y educar, porque eso fue una preocupación de los gringos y de los europeos en general. Si uno va a una salitrera hoy en día, todavía puede encontrar los colegios bien parados, ¿cachai? Y de hecho, la ley de instrucción primaria, la primera que existe, solo obligaba a que fueran 4 años de escolaridad en el caso de los niños.
Wow.
Antes de los 13 años tenía que un niño haber pasado por lo menos 3-4 años por el colegio, y si tenía sobre 14 tenía que tener por lo menos 5. Los niños que trabajaban en fábricas también tenían que estar ahí atentos al tema del estudio. Y de hecho, pensemos, todavía no habían los derechos y los deberes del niño. No existía que el niño estudiara, que el niño fuera una preocupación del Estado. Eso viene recién con el cambio de siglo y el 1920. Ahora, todos estos planes se estaban ya discutiendo de antemano, pero en 1920 tenemos la educación obligatoria, instrucción primaria. Eso es la instrucción primaria obligatoria a partir del 20. En adelante, todos los niños tienen que estudiar por lo menos 6-7 años de escolaridad básica. El Estado empieza a ser el garante, y aquí empieza a salir el concepto de padres y apoderados. Junto con el auxilio de los colegios.
De clientes todavía no, ¿no?
De clientes.
Perfecto.
Todavía no. Los colegios particulares siempre han existido. Siempre han existido, pero en el caso de los particulares todavía no existía ese bien de educación como bien de consumo.
Ajá.
Y por lo demás siempre ha existido esa idea, y no es muy alejada, que lo particular siempre es un poquito mejor.
Claro.
Que en el fondo los colegios particulares siempre han podido tener otra serie de insumos, de educación, otra cultura. Pero lo importante es que a partir de 1920 la educación primaria obligatoria obliga a que todos los niños en Chile estudien. Si nos ponemos a pensar, no han pasado ni 100 años de eso.
Sí.
¿Y cuánto hemos crecido en esos 100 años? Sí. De hecho, Lagos obliga en el 2003 a que el cuarto medio sea obligatorio.
No, y las cifras de escolarización llegaron, o sea, entiendo que Chile en un momento estaba en un cénit, o sea, como ya no podía ser, y de alfabetización también.
De alfabetización, es que van de la mano, sí, en el fondo, mientras más chica la gente estudia, mientras más chica la gente empieza a aprender a leer, se te abre el mundo. Cuando todos aprendimos a leer, empezamos a leer en las calles todo lo que pilláis.
Claro, pero se ve esa brecha generacional. Yo he conocido casos en que los papás no saben leer ni escribir, y los hijos sí, pues.
Wow,
entonces es súper fuerte, pero también obvio que se tratan de ayudar y todo, pero es fuerte esa brecha.
Bueno, esa brecha, por ejemplo, hoy en día se traslada a quién es el primero universitario de la familia.
Sí.
Claro.
Tenía ahí la evolución. En el fondo, si a comienzos del siglo XX nos preocupábamos de quién sabía leer y escribir, hoy en día en una familia la preocupación ahora es al revés.
Claro.
¿Quiénes siguen estudiando? Porque el cuarto medio de por sí todo lo tenemos obligatorio y lo tenemos por ley definido desde el 2003. Ahora, no han pasado tampoco tantos años desde que la obligación media, o sea, la educación media obligatoria.
Claro.
Pero en todo ese tránsito han pasado cosas muy choras, porque, por ejemplo, desde el veintitanto, o sea, desde comienzo del siglo ya empezaba la preocupación del auxilio en el término escolar y la importancia de poder comer en los colegios. Y ahí también. Claro, pero al comienzo se llamaba la Junta de Auxilio Escolar nomás.
Sí.
Después pasó a ser Auxilio Escolar y Becas, que era el nombre que uno conoce hoy en día como JUNAEP.
Sí.
Pero hacia comienzos del 20, en el 1900, todos los niños ya tenían la posibilidad de estudiar y al mismo tiempo de comer en los colegios.
Sí.
Eso fue un primera aproximación. Uh-huh. Y ahí, de la mano de Ibáñez, en la década del 30, viene el primer ingreso de los uniformes escolares. Que eso también es algo que uno hoy día lo asume. Todos vamos de. El uniforme tiene por base poder uniformizar, que en el fondo tapar las diferencias, de que todos nos veamos iguales, y un poco el colegio juega también a eso. O sea, si vamos al Museo de la Educación, que de paso el dato para que lo vayan a visitar.
¿Dónde está eso?
En Quinta Normal, pues vamos al Museo de la Educación un día todos juntos.
Vamos.
Tiene unos pupitres del año del 1, cuando la barra entraba con sangre, y páseme las manos que le vamos a pegar aquí. Los colegios antes tenían una forma muy distinta de lo que hoy en día conocemos.
Está la primera Molotov.
Claro,
esa es la Joyce de Brave, pero no. En el Museo de la Educación encontramos cosas bien choras en ese sentido. Están los pupitres, están los primeros planes de estudio. A los amigos que nos están siguiendo ahí por redes sociales pueden ver el silabario, que fue uno de los primeros métodos para poder enseñar
el silabario
de una manera grande, que ahora después en el siglo XX se nos traspasó con la encarta que la José López que la papa ahí, pero
es que el otro día se encontró la encarta, me contaba.
Yo me encontré la encarta en mi casa ordenando.
Qué gran momento cuando te leía en la encarta.
La encarta. ¿Quién no se acuerda de la encarta con esas visitas en 360? Cuando podías conocer un lugar a la distancia.
Yo estaba horas en encarta
Pero con la Encarta pasaron cosas muy divertidas igual, porque en el fondo la Encarta vino a uniformizar un poco el tema de la educación. La gente dejó de investigar.
Sí, po.
El Icarito, por último, te obligaba a que no lo podías romper. Mampato también hizo lo suyo en la década del 60.
Mucho más, po.
Pero la Encarta vino a hacer algo súper choro y súper triste también, desde el punto de vista que al final todos buscamos y teníamos la misma información.
La vida sexual afectiva de la Cuarta también ayudó también. Ah, ¿qué pasó?
Pero es verdad, teníamos lo mismo, porque claro, era como era Wikipedia de la época, pero todos empezamos a dejar de revisar los libros que estaban en la casa.
Justamente, las bibliotecas dejaron un poquito de lado.
Y cuestiones que vendían.
Todos empezamos a llegar con los mismos contenidos, con las mismas fotos.
En un tiempo CTC también sacó una especie de...
CTC, se te cayó el carnet, cosa cuña, pero...
CTC sacó una...
¿La compañía de trabajadores del cobre?
No, pues CTC, el teléfono de Chile.
No,
pesado, pero habían unos como unos que salían todas las semanas y uno podía sacar recortes.
Sí, o sea, me encantaba cuando hacíamos las carpetas a mano, cuánto tiempo uno gastaba en hacer las líneas, en poder marcar.
Pero hay colegios que todavía lo están manteniendo.
Qué buena
la idea,
porque la caligrafía también.
A ver, sí. Es que en el fondo investigar tiene que ver con un ejercicio más allá de la lectoescritura. Si cuando uno analiza algo y después lo traspasa en limpio, ¿cuánto te queda en la cabeza? En cambio, cuando pescáis algo en computador, copiáis y pegáis, ya ni siquiera te da el tiempo de leerlo. Muchas veces, una vez que lo copiaste y lo pegaste,
saludos al Congreso.
A sintetizar, pero ¿a qué Congreso? Me perdí ahí.
No, al Congreso, con sus copy and paste en la...
Claro,
los
era, sí,
pero en el fondo, Peñalillo. Nuevamente, ahí tenés el ejercicio de que copiaste, pegaste.
¿No leíste?
Pero no leíste lo que está buscando.
Exactamente.
Cuando uno era chico y hacía las carpetas a mano, uno tenía ahí horas fallando la línea, no te equivocaba y hacía una caligrafía perfecta, aunque te costara. Pero así hay un ejercicio que hoy en día se ha perdido.
Es verdad. Hugo, nombraste a Ibáñez, pero me imagino que gobernar es educar.
Eso es de Pedro Aguirre.
Por eso te digo, estamos pasando ya la etapa del Frente Popular en
sí,
que...
Sí, nos arrancamos ahí de los tarros un poco con la cultura pop de la Encarta, pero claro, volviendo a la línea.
No tan necesario que sea cronológico, pero cuando ya hay un gobierno que dice gobernar es educar, como el Frente Popular...
Pedro Aguirre Cerda. Es abogado y es de profesión también profesor de lenguaje y filosofía. Entonces, tienes un tipo que se preparó durante... De hecho, el primero se tituló de profesor y después de abogado.
Mira.
Y él ejerció un tiempo como docente. Él era muy amigo de Gabriela Mistral. Pero Aguirre Cerda, si bien no lidera uno de los planes educativos, sí tiene a su haber algo muy valioso, que es que integró la educación cívica a los colegios. Hoy en día, los días lunes, uno se para al lado del pabellón patrio y se canta el himno nacional. Tiene mucho que ver con Pedro Aguirre Cerda y con esa idea de generar nación primero y una identidad local en los colegios. Con esa importancia de que también esté la foto del presidente, que en todos los colegios siempre se acompaña, que también es parte de las departiciones públicas.
Claro.
Porque todavía pensemos que la educación pública era universal. Todavía la educación particular existía, pero era la menos. A comienzos del 20 la educación pública era la que primaba, y al mismo tiempo la idea de esta instrucción primaria obligatoria fue empezar a poblar de colegios Chile, que en cada comuna existiera un colegio por género, porque también los colegios todavía se distinguían por género. Estaban los colegios de hombres y los colegios mujeres, y de hecho, si volvemos al tema de lo particular y lo público, existen diferencias súper feas y muy marcadas que hoy en día las veríamos con otro ojo, porque por ejemplo existían los colegios de niña, perdón, los colegios para señoritas y los liceos de niña.
¿Y cuál es la diferencia?
El particular y el público.
Ah, ya.
Perfecto.
¿Y cuál sería la señorita?
Ahí lo iríamos nosotros.
Claro, no hay clasismo con el uniforme, pero con el nombre hay mucho.
Uf, con el
yo
nombre
no tenía
mucho.
Idea de ese dato.
Ahora, lo divertido del tema es que los colegios particulares sí empezaron a preparar mejor a las mujeres que los públicos. Los públicos, hasta muy entrado el 20, siguieron preparándolo con clases de manualidad, de bordado, labores domésticas.
Mira, Carlos Núñez acá, Hugo, para darle también acá una entrada, la gente está opinando.
Ah, caramba.
Y a mi mamá le pasó esto. Le pegaban en las manos con una regla de madera por escribir con la mano izquierda.
¿Sí?
La profesora decía que era la mano del diablo, ahora es ambidextra. O ambidextra, como se dice.
Pero imagínate.
Mi mamá estudió en el Liceo 1, ahí en el centro de Santiago, que además...
Emblemático.
Emblemático y de una calidad de la educación altísima.
Claro.
O sea, salió hablando con varios idiomas y como súper bien. Pero le pegaban y ahora escribe con la derecha y es zurda.
Imagínate.
Se pasó así como...
Es un ejercicio de lectoescritura mental ahí cognitivo.
¿Qué?
O sea, no es llegar y ponerse a escribir con la otra mano.
Y Rodrigo Escobar dice, con mi señora le enseñamos a nuestras dos hijas a leer antes de los 4 años con el gran silabario. Ojo, Rodrigo, que está súper puesto en duda los beneficios eventuales que podría tener el leer y escribir muy temprano. O sea, no creas que es una... Y te lo dice alguien que le enseñaron. En cambio...
Yo aprendí en kinder.
Sí, existe una línea de educación que dice que hay que demorar ciertos procesos también, así que ojo.
No tenía idea.
Hay, hay de todo.
No sé cuándo aprendí a leer y a escribir, sí. No tengo idea.
Sí, bueno, pero...
Pero sí me acuerdo que el silabario estuvo ahí también presente.
Es que el silabario siempre está presente. De hecho, se sigue vendiendo en las
más orgulloso que Pato Silabario, ese me gustaba.
Bueno, pero Pedro Aguirre Cerda ahí nos dotó mucho de educación cívica. Y gobernar educar, construyó muchos colegios, pero todavía con esta distinción de colegios por género. Pero lo más importante acá, y los últimos como grandes reformas que existieron en la década del 20, fue el ingreso de Frei Montalva. Pero del siglo XX, porque Frei Montalva lo hemos hablado otras veces con la reforma universitaria, con la reforma agraria que también ha tenido, pero Frei Montalva también lideró la reforma educacional. Si hoy en día hablamos de educación básica y media, se lo debemos a Frei Montalva. Él reformó la primaria y la secundaria que existía y dotó la educación primaria, ahora educación básica de 8 años de escolaridad obligatoria, y al mismo tiempo creó la educación media con 4 años lectivo, diferenciando los planes humanistas de los científicos, y una serie de elementos que se fueron ahí ampliando. Frei Montalva lideró la creación del CONICET y lo que en un comienzo después fue el departamento de audiovisual que tenía el emergente TVN. Ajá. Con la idea de apoyar a la educación desde el punto de vista de las comunicaciones.
Mira.
Y otras cosas muy importantes, Frei Montalva, por ejemplo, los uniformes que hoy en día conocemos como el pingüino, se lo debemos a Frei Montalva. De la década del 60 en adelante se instauró que fuera una falda tableada para las mujeres, que después fue derivando en el jumper. Y en el caso del hombre, el pantalón con camisa blanca, y que con el paso del tiempo fue pensando en ser azul o blanca o celeste.
Ya.
Pero al comienzo era camisa blanca, pantalón gris. Eso era como una obligatoriedad.
Mira.
Son cosas que van pasando. Y reforma educacional que lidera el ministro de Educación de Frei Montalva, Juan Gómez Milla.
Ahí está.
Ahí está. Por eso la Facultad de Universidad de Chile se llama Juan Gómez Milla.
Juan Gómez Milla.
Ahí uno tiene la explicación, pero la verdad de la milanesa. Pero sí.
Si yo les contara.
Siento que soy nada. Frei Montalva
también.
¿Y el litro de leche?
El litro de leche lo tiene Allende. Pero los
no quería dejarlo fuera, perdón.
Está bien, está bien. Muy bien, me encanta. Viste, tú también eres ambidiestro, te envidia.
No soy ambidiestro. Aunque soy ambidiestro, pero de fútbol nomás.
Para la batería.
Porque el ministro políticamente sería como medio raro.
Amarillo total.
Amarillo total.
Ya voy por fuera. Estoy independiente. Pero lo importante es que, por ejemplo, con Frei Montalva, las reformas educacionales fueron más estructurales.
Sí.
Él incluso consideró que era súper importante, porque fue algo que se recogió de la misma Federación de Estudiantes como idea, que los estudiantes tenían que llegar con desayuno al colegio. Antes no se pensaba la importancia de que un desayuno podía marcar una diferencia. Claro. ¿Cuántos de estos alumnos de Chile no toman desayuno sino en los colegios? Quizá uno tiene la oportunidad de tomar en su casa,
pero otros
y
no.
Siempre lo hizo, pero no todos tienen esa opción. Y eso fue algo que desde la década del 60 en adelante recién se normó. Pero si nos ponemos a pensar también, no ha pasado tanto tiempo de eso. O sea, ¿cuánto hemos cambiado en todos estos 100 años? Y de hecho ya los planes electivos de colegio para el otro año van a ser muy distintos. Los alumnos van a tener la opción de poder escoger ciertos ramos.
Sí.
¿Cuánto eso nosotros hubiéramos tenido? Nada.
Y pregunta, ¿y la dictadura que nos dejó a nivel municipal y educativo?
La desmunicipalización.
La municipalización.
La municipalización, que nefasta es. Sí. Porque en el fondo obliga a que cada municipio, en la medida que tiene ingresos, puede invertir en su educación.
Y ahí existe la brecha más grande que te pude imaginar.
La brecha más grande, y por otra parte la deuda histórica. O sea, ¿a cuántos profesores no se le dé ese traspaso? Claro. Mi mamá siguió esperándolo y ya no está. ¿Cachai? Oh. Así de simple. Y así mucha gente. Pero en el fondo son cosas que van pasando. Pero, ¿cuántos de nosotros no crecieron pidiéndole a comienzo de año las 4 fotos tamaño carné para pegar en la libreta?
Sí.
Pagar en el pase escolar, porque antes no tenía que guiarle las
cosas. Yo no
pase
tenía
escolar.
Pase escolar.
No, calama no había.
No tenía, no sé.
Y además, después, ayer ya revisamos todo lo que no tenía y ni tiene calama.
Sí.
Pero bueno, eso.
Yo iba en colegio particular y me iban a buscar mi papá. Pero sí, pedían 4 fotos carné, pues ahí está la otra. ¿Para qué era la otra?
Para la libreta, para la agenda.
Para la agenda.
Para la hoja de vida.
Para recordar quién era.
Uy, la agenda.
Hoja de vida. El carné de la biblioteca.
Claro, no, no
ya, ser. Ahí voy a confesar algo. No había biblioteca.
¡Ay, pucha! Ay, como la carnera.
Pregunta,
es que hemos llegado al final de un nuevo Jungla Rock and Pop.
Se
nos pasó rapidísimo.
No puede ser.
Ni escuchamos música hoy día.
Me encanta, no hay problema.
Sí, pero tenemos el libro de Víctor Jara.
¿Tenés que sacar el tiro al ganador?
¿Cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos con estrategia de rating?
Yo creo que lo voy a dejar en estrategia de rating y lo voy a tirar por redes sociales.
Un saludo a Dave Ziggis. A ver, arroba. Eduardo Cartes, Luis Montero.
¿Sabes qué?
Mauricio Abello, Carlos Núñez, Alexis Vergara, Rodrigo Escobar, Usu Ramírez. extiendan el horóscopo a todos los signos, dice.
Bueno, ¿sabes qué?
Mañana sigo con el
saquemos al tiro ganador nomás.
Ya, pues. Ya.
Pues. Arroba cliqueados, Mauricio Abello.
¡Mauricio Abello!
¿Qué ganó?
Abello con B corta.
Abello.
Abello. Ya, Mauricio Abello, pues José, te acaba de escoger en tiempo real.
Yo quería seguir hablando de esto.
Bueno.
Tanto recuerdo, tanto papel craft, tanta transparencia.
Pero hay cosas que continúan. Ustedes creen que es un tiempo que se fue, pero uno que es apoderado. Hay cosas que
oye,
no han
sí,
muerto. Y la cartulina es una de ellas.
¿Todavía no ha muerto?
Los
ah, no, no ha muerto.
Una de ellas.
Ah, los archivadores no piden más colores que otro poco. Mi
sí.
hermano en octavo.
Lo que ha
básico.
Muerto, quizás, no sé, es partir. No sé si les tocó con ustedes la mayúscula con rojo. Con rojo. Y
ah, yo así a mí sí.
Te puedo,
sí.
Te puedo confesar algo
y me
que de repente
dejarlo.
Todavía lo hago. Lo tengo
y me costó
así,
dejarlo.
En el mercado con sangre.
¿Algo tirar sordo? Tirar sordo, ¿aló? Te tengo un caso aquí.
No, la dura, yo tengo, pero todavía uso estuches.
Yo también uso estuches, sí.
No, los estuches, eso es un temazo. Eso hablaremos en una próxima ocasión. Y cuando entren los universitarios, porque alguien preguntaba acá por la universidad, ¿eh?
Los mechoneos.
¿Les parece que hablemos de la historia universitaria cuando les toque al universitario entrar?
Ya,
porque estamos,
¿qué?
Dejamos hoy día, nos fuimos
ya.
Con la educación básica. Bueno, faltó.
Es que, yo digo ya.
La básica media.
Es que tiene que traer la moto.
No importa, ya.
Obvio, ya. Sí.
¡Nos vamos!
Decreto Munategui harto hizo por los alumnos universitarios, así que podemos hablar de eso.
Estrategias de rating.
Estrategias de rating, así que sí.
Oh, me acordé del Continental, yo almorzada ahí en compañía con una Munategui. Chao,
desayuno,
que estén muy bien.
Un
desayuno Continental, una pailita de huevo, José. ¿Vamos?
Vamos.
Listo, se armó. 9 de la mañana. ¡Pap, pap!